Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la porción espiritual de la Biblia. Perdón, ¿algún problema?
Creo que es la 5, ¿no?
¿La qué?
La
5. No, me parece que la tengo bien. Disculpa, entonces vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la palabra de Dios. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, estamos haciendo este estudio del libro de Deuteronomio, y en este libro pues estamos viendo cosas maravillosas que está haciendo Moisés con el pueblo. Las instrucciones específicas que le da Moisés al pueblo para que el pueblo conozca a Dios y sepa que Dios está con ellos. Pero la porción interesante de todo esto es que el corazón de ellos tiene que estar con el Señor. O sea que tiene que existir un gran amor por el Señor para que el Señor pueda ejecutar su voluntad sobre el pueblo. La voluntad de Dios para el pueblo de Israel es bendecirlos. Pero ellos tienen que conocer su palabra para poder amarlo y para poder llevar a cabo las leyes que Él implementa para su bienestar. Recuerden que este pueblo sale de la esclavitud, y en esa esclavitud pues ellos tienen una mentalidad de esclavos, por lo menos sus padres que murieron en el desierto debido a ese problema. Y a ellos se les transmitió pues el pensamiento, parte de sus padres y parte del pensamiento que es otorgado por Moisés y las otras personas que le enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos el meollo del asunto, pero él quiere cerciorarse que ellos tengan el conocimiento de Dios. Entonces hemos estado viendo el asunto de la actitud mental. ¿Cuál tiene que ser el enfoque de nuestra actitud mental? Y de acuerdo con las enseñanzas de Moisés, entonces para el pueblo judío el único estímulo, poder, habilidad para sostenerse en la adversidad viene a través de nuestro enfoque en la naturaleza de Dios mismo, que es el creador de todas las cosas, y ese precisamente es el motivo por el cual Él les dice a ellos lo siguiente aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 al 21, el cual les voy a leer. Dice lo siguiente: he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó en tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cérvix, el cuello, ¿verdad? Después dice: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y después el versículo 20 dice: temerás al Señor tu Dios y le servirás y te llegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Entonces aquí tenemos que esto nos condujo a este famoso quiasmo, con el cual pues ya estamos familiarizados porque lo hemos visto en anteriores clases. Y después de eso vimos el diseño divino para la sociedad. Es algo muy importante. Y es algo que también les quiero enseñar, este diseño divino para la sociedad, y se los pongo aquí en la pantalla, como pueden ver, que nos dice lo siguiente. Ahí ustedes pueden ver 4 niveles en esta diapositiva, y la alianza al corazón es la base primordial de todas estas cosas, y sin esa base no hay nada. Entonces, aquí en el segundo nivel de la diapositiva estuvimos viendo que sin Dios, en el paganismo, las personas utilizan el idioma para impulsar su propia agenda en la faz de la tierra. Y les dice, les cité también a Pablo, que les dice en 1 de Corintios 2, del 1 al 2, que él no está utilizando el lenguaje para manipular, persuadir, O sea que no está utilizando la retórica para lograr su objetivo. Se los pongo aquí en la pantalla y también para que ustedes se den cuenta lo que nos dice. Y cuando fui a ustedes, hermanos, dice la palabra de Dios, proclamándolos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. O sea, que él les está diciendo que la sabiduría humana no tiene que ver nada con este asunto, porque recuérdense que la metafísica de nosotros es Dios. O sea, transciende el tiempo y el espacio, y él es el que diseña todas las cosas, él es el creador de todas las cosas. Sin él, nada de las cosas que existen funciona. Entonces, la sabiduría del hombre en el paganismo hace a un lado el conocimiento de Dios. Y sí puede tener una mente aguda y puede discernir cierta cantidad de cosas por observación, o sea, por los sistemas que el hombre ha descubierto, y de los cuales Platón y Sócrates son dos de los más fuertes que lo promulgan. Pues estamos hablando del empirismo y del racionalismo. Los dos son sistemas muy fuertes y muy buenos, pero sin Dios esos sistemas vienen a ser falsedad, porque no tienen la base fundamental que es Dios. Ellos han eliminado a Dios de la ecuación. Entonces, no importa hasta qué punto lleguen ellos, siempre van a errar porque no tienen la verdad divina. Y por eso Dios dice que el conocimiento de ellos y la sabiduría de ellos simplemente es necedad. Así lo tilda Dios, es necedad. Y nosotros tenemos que entender eso, porque sin Dios no somos nada. El que tiene Dios tiene todo, porque Dios nos da todo a nosotros, ¿no? Todo lo necesario para ser felices en la faz de la tierra y para tener la prosperidad que Él quiere que nosotros tengamos, porque Él es el que nos hizo, Él nos ama a nosotros. Entonces, cuando lo conocemos y lo seguimos a Él, no hacemos caso pues de estos asuntos terrenales, de esta sabiduría terrenal para llegar a las cosas de Dios. No estoy diciendo que el conocimiento natural sea malo, ni de ninguna manera. Hay conocimientos hoy en día, especialmente con la especialización que existe en este mundo moderno, pues hay personas que tienen conocimientos de ciertas cosas que son muy importantes. En cada campo hay conocimiento técnico avanzado que promulga pues cosas que verdaderamente son buenas para el hombre. Pero cuando estamos hablando del ámbito espiritual, esas cosas no te llevan a Dios. Ahora sí apuntan como una fotografía o como un ejemplo de lo que Dios hace, porque las cosas que nosotros descubrimos en la faz de la tierra nos apuntan a nosotros, a un creador, a un diseñador perfecto. Pero cuando entras en el racionalismo, el empirismo o en el misticismo, pues haces a un lado a Dios y tú piensas que el poder humano es suficiente para entender todas las cosas, y no lo es. Y eso es lo que estamos viendo entonces aquí en este momento. Pues bien, el asunto que estamos tratando tiene que ver entonces con la relación del corazón con Dios, y ese es el meollo de la instrucción de Moisés con el pueblo, el conocimiento y el amor por Dios. Entonces, con esto en mente nos damos cuenta que la verdadera prosperidad y felicidad social son indispensables o inseparables de la relación con Dios. Cuando hay esa relación con Dios, las cosas funcionan bien. Todo lo demás yace sobre esa fundación. O sea que, si la integridad del lenguaje desaparece, no podemos tener la mano de obra o la prosperidad, debido a que la mano de obra tiene que generar productos y servicios que finalmente tienen que ser vendidos en el mercado a otras personas. Entonces, lo que quiero hacer es ponerle esta diapositiva para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Ahí tienen la diapositiva y fe en el segundo nivel, en que habla precisamente entonces de la mano de obra. Está hablando aquí, perdón, de la integridad en la comunicación. ¿Por qué tiene que decirse la verdad? Porque cuando tú estás prometiéndole a una persona que tú vas a cumplir algo que tú vas a hacer por ellos, tienes que cumplirle, porque si no le cumples, primero que todo tu negocio se va abajo. Tú puedes decir, voy a hacer esto y esto y esto por ti, cuando viene y te pagan por hacer eso, y después tú resulta que no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. O haces te piden un programa y el programa es fallo. O te piden un aparato de medición y el aparato de medición carece de ciertas cosas que no le permite medir como se supone que lo hiciera. ¿Me explico? O que vas a ver que te hacen una televisión que te dice que tiene una agudez increíble la televisión, pero cuando tú la prendes está toda opaca y oscura y no sirve. O sea que la persona que hace eso no continúa en el negocio. ¿Me explico? O sea que no funciona si no hay integridad en la comunicación. Tienes que decirle la verdad a la persona para que las cosas funcionen. Es la declaración consistente de la verdad, como dice el segundo nivel de esta diapositiva. Pero a la mano derecha, la integridad en la comunicación viene engañosamente y profesa la verdad para impulsar su agenda. Y eso es algo diferente a la realidad, a la verdad. O sea, no importa, eso es lo que la persona te dice, una cosa para que tú te creas en eso y te saca el dinero, básicamente, porque todo funciona con dinero. Yo me recuerdo aquí en los Estados Unidos, aquí en Houston y también en Miami, que había muchos gitanos que venían y si te veían un choque en tu carro o estaba abollado, venían y decían, yo le arreglo eso, señor, se lo dejo como nuevo, ¿verdad? Entonces tú creyendo a la persona, pues te hace caso y lo que te hacen es un disparate ahí, ya te cobraron y ¿qué vas a hacer? ¿Te das cuenta? Te la pintan así por fuera y no hacen lo que dijeron que iban a hacer. O sea, que esa persona no prospera, pero sí agarran a la persona, pues, que no entienden el asunto, que son neófitos, y le hacen caso. Ya la persona que ha experimentado eso no vuelve a reincidir, ¿okay? No es como la rubia. Yo les conté acerca de la rubia o la güera. Este es un chiste que se los voy a dar de todas maneras porque es muy simpático. Resulta que estaban viendo la televisión, las noticias, a las 12 del día, y este señor que estaba en el 20º piso, por un asunto u otro, se tiró del último piso y claro, hasta cayó el piso y murió. Todo el mundo quedó espantado. Y tal. Bueno, el asunto es que antes de que se proyectara eso, le hace una apuesta a la persona que estaba al lado de la rubia y le dice, te apuesto $100 que se tira. Y ella le dice, te apuesto $100 que no se tira. Pues el asunto es que el hombre se suicidó, se tiró. A las 5 de la tarde se va al bar, está tomándose unos tragos y resulta que pasan las noticias y le dice el tipo, te aseguro, te apuesto $100 que esa persona se tira. Y ella le apuesta $100 que no se tira. Y total, claro está que el hombre se tiró porque la noticia ya le habían dado que había tirado. Entonces le preguntó él a ella, y bueno, y si tú sabías, y si tú habías visto la noticia, no, ¿por qué tú apostaste? Bueno, porque yo pensé que la segunda vez no lo iba a hacer. Pues eso es lo que pasa con las personas que ya tienen el problema y lo vuelves a reincidir. Claro, si reincidir, ese es asunto tuyo, ya. Pero uno aprende por medio de los problemas, lógico. El asunto es que nosotros vemos que los productos y los servicios que se venden tienen que basarse en la verdad. Y el comercio humano ha existido desde el inicio. Y a medida que la especialización incrementa, pues más experimentada la persona y más servicios presta. ¿Okay? Y esos servicios tienen que ser, o sea, se le tiene que decir la verdad a la persona para que ella sepa lo que le vas a dar o qué está firmando. Entonces, podemos ver que es muy claro cuando entramos en los detalles de la ley el por qué es tan importante el asunto de la integridad en el idioma. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, pensemos en el hecho de que tenemos que tener integridad en el lenguaje. Y eso no significa que tenemos que ser rudos o deliberadamente hostiles con las personas o fuertes. Lo que sí significa es que tenemos que hablar la verdad. Y esto es algo difícil de hacer debido a que existe mucha presión entre los compañeros para no hablar la verdad. Cuando tú trabajas en una empresa, en una compañía, y las personas están haciendo cosas que no tienen que hacer, la presión que existe para la persona que no lo quiere hacer es grande. Lo presionan, o sea, lo tildan de tonto, de idiota, de imbécil, lo que sea, porque tú no haces lo que nosotros hacemos, está fuera de lugar. Entonces tenemos todas las pequeñas palabras tales como el estilo de vida. Fulano lo hace, todo el mundo lo está haciendo y tú no lo estás haciendo. O sea, que hay una presión grande y eso lo hacen para cubrir lo que en verdad y en realidad queremos decir que es un comportamiento perverso. Y si ustedes pasan por el vocabulario que se recicla cada 24 horas, pues se van a dar cuenta de que una y otra vez ese uso manipulativo del lenguaje se encuentra ahí. Y cuando eso sucede, pues tenemos la destrucción de los negocios, tenemos a los contadores que trabajan los libros, que pueden utilizar la posición para manipular los libros, y simplemente lo que eso significa, pues, es que es una violación del lenguaje, debido a que el uso de las matemáticas es un lenguaje, y de esa forma arruinan a una corporación. O sea, ese tipo de comportamiento basado en la mentira arruina las cosas, echa a perder las cosas. Sin duda alguna lo hace. Por ejemplo, si ustedes toman una ecuación algebraica, hablando de matemáticas. Una ecuación algebraica simplemente es una palabra que describe un grupo de reglas. Si tú haces esto con esto, y con esto, y con esto, y con esto, y puedes escribir más rápido con símbolos, con la ecuación matemática, pero lo que estás escribiendo en símbolos es una declaración preposicional. De manera que cuando tenemos contadores que arreglan los libros, hacen uso de inadecuado del lenguaje. O sea que cuando les digo que en esta diapositiva que ustedes pueden ver, el uso del lenguaje es sumamente importante, Por eso los 10 mandamientos se dirigen al uso del lenguaje. Las personas tienen que hablar con la verdad. La verdad es importante porque la verdad es la que hace mover las cosas. Tú no puedes edificar un edificio sin la verdad. Tienes que tener, ya después de haber hecho todo tipo de investigaciones acerca del, por ejemplo, si hace un edificio de 15 pisos, tienes que saber cuántos pesos puede cada columna puede permitir. Y eso tiene que probarse, o sea, hay una serie, por eso están los ingenieros, los arquitectos, que miren todo eso para que las cosas operen de la manera correcta. No vas a poner un edificio a 25 pisos con un peso increíble con árboles de bambú. ¿Okay? Puedes poner una estructura para hacer el edificio, pero no se puede mantener. O sea, que tiene que ser construido con la verdad. Han caído puentes que fueron construidos de una manera inadecuada porque no se surgieron por ahora para ahorrarse unos cuantos dólares. Resulta que mataron una cantidad de personas y es un problema. Eso ha ocurrido históricamente. Y edificios también que se han caído. Viene un pequeño temblor y no se hizo el edificio de acuerdo con las normas dictadas por el arquitecto porque querían ahorrarse unos cuantos dólares y nadie iba a saber nada y no va a pasar nada. Pero tú no sabes si va a pasar o no va a pasar. O sea, no se hizo con la verdad. Las personas ganaron más dinero, pero hubo un desastre tremendo. Entonces, hoy en día tenemos científicos que deliberadamente hacen esto, creando modelos y exámenes estadísticos para satisfacer una agenda política. Y permítanme explicarles lo que esto significa. Esto significa que estas personas, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el 90% del dinero que va hacia la investigación a estas universidades de prestigio, como el MIT o otras universidades grandes donde estas cosas se estudian, proviene del gobierno. Y eso produce una enorme presión para que los resultados reflejen el punto de vista de las personas que dirigen esos fondos a esas entidades. Como ustedes comprenderán, en estas entidades hay doctores en este tipo, en cualquier tipo pues de lo que se esté haciendo, pues. Si ingenieros especializados en ciertas clases de cosas, y esa gente gana buen dinero, gana 100, 200, 300 mil dólares, depende de su especialidad. Entonces ellos han hecho su vida basado en el dinero que, en el ingreso que ellos tienen. Han comprado casa, han comprado carros, tienen un estilo de vida especial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahora, ellos dependen de esos contratos y de ese dinero que es otorgado por el gobierno para que ellos puedan vivir. Pero si el gobierno tiene una agenda que la tiene, entonces ellos tienen que manipular los números para sacar lo que quiere la persona que le está dando el dinero. Es muy parecido a lo que hablamos acerca de las universidades grandes de Harvard, etcétera, que proponen y le dan 20, 30 millones de dólares y claro, entran por la puerta grande, entran los hijos a estas universidades. ¿Por qué? Porque depende de ese dinero que ellos entran. O sea que hay una fuerza muy, muy fuerte. Entonces, los resultados son manipulados y ahora tenemos todo este asunto del calentamiento global, por ejemplo. Y todo eso para impulsar la política de las Naciones Unidas que propone con esos resultados imponer un impuesto mundial por el uso de ciertos energéticos. Afortunadamente, pues por el momento hay suficiente prueba para detener ese asunto, pero la presión sigue. El asunto es que los libros son manipulados y estas personas tienen resultados en su investigación que reflejan todo este tipo de cosas. O sea que todos estos son ejemplos del por qué se encuentra en el orden que se encuentra en esa diapositiva que tienen ustedes en la pantalla. Esa diapositiva nos deja saber a nosotros que ese orden es importantísimo para construir una entidad, una nación poderosa, fuerte, vibrante, que tenga éxito y que tenga prosperidad. Entonces, es importante. Primero tenemos que manejar este asunto para poder entrar a la prosperidad aquí arriba en el tercer nivel. Y en el área de la mano de obra y la propiedad. Ahora, recuérdense que esto que tienen ustedes en la pantalla en estos momentos tiene que ver con los 10 mandamientos. Recuérdense que pusimos los 10 mandamientos en un quiasmo, protegiendo la vida humana, y todo desde afuera para adentro está protegiendo eso y está haciendo de una nación próspera. Recuérdense el trasfondo. Esta gente ha salido de la esclavitud en Egipto. Tiene mentalidad de esclavo. Ya la primera generación no pudo entrar a la tierra prometida debido a que su mentalidad no les permitió. Se echaron para atrás porque no tenían el corazón pegado a Dios. Entonces Dios decidió eliminarlos en el desierto. La segunda generación es la que va a entrar. Esta generación todavía tiene vestigios de este asunto de la esclavitud. Pero es una nueva generación, está comenzando a ver la cosa de una manera diferente. Pero ellos tienen que tener esto en mente para poder entrar y poder tener una nación próspera. Entonces los 10 mandamientos los pusimos de medio lado y estos que tienen ustedes en la pantalla es el resultado de lo que nosotros estamos viendo, de abajo para arriba. Y si ustedes pueden ver eso, la alianza del corazón comienza en la parte de afuera, los dos, en el primer y segundo mandamiento y en el décimo mandamiento. Después, la integridad de la comunicación está en el tercer mandamiento y el noveno mandamiento. O sea, cuando dice no levantarás falso testimonio, eso es decir una mentira en frente de la corte, y no solamente ahí, sino en la sociedad también, pues es algo que ocurre. Y después tenemos la mano de obra de la prosperidad, tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con el asunto del día sábado. O sea que en el único lugar donde hay un día de descanso para la mano de obra se encuentra en la Biblia, ¿okay? Y o sea que todas, codiciarás a la mujer de tu prójimo, en lo que tienes, todo eso tiene que ver con la mano de obra y con el resultado de lo que la persona se gana, para ver si se dan cuenta. Entonces esto es el diseño divino para la sociedad y es de Dios. Esto forma parte de nuestra metafísica. Esta es nuestra metafísica, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Para nosotros es algo espectacular, porque el que tiene esto tiene prosperidad. No te desvíes ni para la derecha ni para la derecha, no importa lo que te enseñen en el colegio, ¿okay? Tú tienes la verdad. Ahora, lo que te enseña, eso lo vas a enchufar, si lo puedes decir, plug it in, como dicen en inglés, a la verdad, no al revés. Tú vas a enchufar todas esas cosas a la verdad, y si concuerda está bien, y si no, no está bien. No nos interesa, no vamos a perder el tiempo como tontos viendo cosas. No vamos a ser como la rubia, ¿verdad? Que por segunda vez dijo que no se iba a tirar. Sí, sí, sí se va a tirar, porque así es que funciona todo esto. Siempre funciona de la misma manera, señoras y señores. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente. Estos asuntos son fundamentales en el orden de una sociedad, entonces. Una vez que tenemos la mano de obra y la propiedad, tenemos los medios para mantener una familia. Muy importante. Ahora sí estamos hablando de algo que el diseño funciona de la manera que tiene que funcionar. Y eso es lo que está mal, pues, con los jóvenes de hoy en día, que salen de los colegios o de las universidades, jóvenes que impregnan a las niñas y ni siquiera pueden comer chicle y caminar derecho a la misma vez. Pero estas personas salen que no tienen lógica alguna, pero claro está, sí pueden copular y no pueden mantener a una mujer y no pueden mantener a una familia. Son idiotas, en otras palabras, son idiotas caminantes que pretenden que las cosas van a funcionar por obra y gracia del Espíritu Santo, según los más religiosos, y los otros por obra y gracia del gobierno, que va a sostener a la persona que, el gobierno dice que si tú tienes hijos y no estás casado te van a dar tanto dinero. ¿Eh? O sea que tiene una serie de idiotas caminando en la calle pensando que las cosas se van a arreglar cuando las cosas van empeorando, porque ellos no saben que ese dinero proviene de la gente que trabaja. ¿Me encuentro? Entonces, de manera que no puedes tener matrimonios y familias con un grupo de idiotas que no pueden mantener ni tomar responsabilidad por sus propias decisiones. O sea, como comprenderán, eso no puede mantener una base económica vibrante en una nación. Eso requiere madurez y la habilidad de producir algo que pueda ser útil. Y cada uno de nosotros, yo le escuché a mi pastor, que mi pastor siempre decía que el hombre debe tener su trabajo normal, pero debe aprender algún tipo de obra manual, de trabajo manual, tener una
oficio.
¿Perdón?
Un oficio,
gracias. La habilidad de tener un oficio. Sí, oficio. Okay. Muy interesante. Y yo le escuché a mi pastor y yo aprendí a hacer aire acondicionado. Fui 4 meses estudiando aire acondicionado y yo me he ahorrado una cantidad de dinero impresionante con el aire acondicionado. Y además de eso, sí puedes, con eso tú puedes vivir. O sea, si yo no tuviera que trabajar en una cosa, pues eso lo tengo a mi mano derecha y lo puedo utilizar siempre. Sobre todo en los lugares tórridos como este de aquí, con los calores que hace, pues te piden en rodillas que vengas a ver su casa para arreglar el aire acondicionado. ¿Okay? ¿Me explico? O sea que es algo muy interesante. Aquí lo que pasa es que cada persona tiene que tener la habilidad de producir algo que las otras personas puedan utilizar, y utilizar la verdad para hacerlo. Entonces, de manera que todo esto, pues, hasta que todo eso se haya echado a un lado, no se puede subir allá, aquí arriba, y me refiero a este lugar, al matrimonio y la familia fuerte y funcional. Esto tiene que ser solucionado. Lo que sucede en el otro lado es que la mano de obra y la prosperidad se degrada y es malgastada bajo el sistema pagano, y los sistemas que han fracasado antiguamente y hoy en día son personas que están sin Dios, no tienen la alianza de corazón, y por eso ellos proponen cosas que en realidad, verdad, no funcionan. Terminan en la destrucción. ¿Por qué? Porque están en el campo de Satanás, que es robar, matar y destruir. Nosotros ya sabemos eso. O sea que cuando nosotros tenemos la información divina, nosotros avanzamos enormemente en este asunto y tenemos lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, Todo eso es parte de la misma corriente. Aquí los matrimonios que son prósperos son los matrimonios que se adhieren a esto. Pero lo que ha sucedido el día de hoy, lo que ha sucedido no solamente el día de hoy aquí en los Estados Unidos, porque quiero que sepan que esto es un asunto que históricamente ha ocurrido, pero a sotto voce, o sea, a voz callada, porque eso no se permitía dar. Pero en las regiones como por ejemplo en Grecia o en la isla de Lesbos, no sé si ustedes sabían eso, que en el mar Mediterráneo había una isla que se llamaba la isla Lesbos, y lo que hacían la familia era mandar a sus hijas a ese lugar, a esa universidad, donde ellos aprendían a hacer el amor, pero aprendían a hacer el amor con mujeres. O sea que siempre ha existido eso, y también ha existido la homosexualidad, y de ahí viene la palabra lesbianismo, de la isla del lesbio. Entonces el asunto es que siempre ha existido, es algo que es, en la raza humana siempre ha existido, y tú no puedes estampar ese asunto. El asunto es que si tú te alejas de Dios, entonces tu vida no va a ser feliz, vas a tener una vida que no te conlleva a nada verdadero. Ahora, todos nosotros tenemos que pelear con nuestra área de debilidad. Solamente que el área de debilidad de una persona homosexual que se casa con otro hombre tiene un área de debilidad pues notoria, que es esa. Pero el asunto es que trae problemas para su propia vida. Entonces, y eso no se puede quitar. O crees en Dios o no crees en Dios. ¿Crees lo que Él te dice o no crees? Era severo el asunto en las épocas antiguas. ¿Okay? Porque en las épocas antiguas a los homosexuales los mataban, los apedraban. Pero también mataban y apedraban a las mujeres que se casaban y eran vírgenes. Y también apedraban y mataban tanto al hombre como a la mujer que encontraban fornicando. Igualito. O sea que no solamente era que era singular para un grupo, era para todos. Era muy fuerte el asunto, y claro está, las cosas funcionaban, todo era más, ¿cómo le decía? No vamos a decirle solapado, ¿verdad? Porque aunque sí eran, a las personas no lo hacían a las abiertas, porque tenía consecuencias muy fuertes, sino muy circunspectos, vamos a ponerlo. ¿Okay? Muy circunspectamente lo hacían, pero hoy en día no, hoy en día la sociedad está tan se ha ido tan a la izquierda, se ha retirado tanto los preceptos divinos y la metafísica divina, que ahora se permite todo tipo de estas cosas, y entonces la parte de arriba se desborona, lo cual está ocurriendo en estos momentos en nuestra sociedad, porque tenemos estos matrimonios homosexuales y todo esto es parte de la misma corriente. Se desmorona por este lado y sale por un lado del otro, y claro está, lo que se hace es que destruye el hogar y destruye la próxima generación, debido a que estás tratando de crear niños sin padres. Ese es el problema. Y ustedes comprenderán que aquí, según lo que ustedes pueden ver en la pantalla, el matrimonio entre hombre y hombre no produce hijos. Matrimonio entre mujer y mujer no produce hijos, si le puedes llamar matrimonio. Es una unión de dos personas que, entre comillas, se aman, o se pueden amar. Sí, se pueden amar, sí. O sea, pero no es el amor que la Biblia dice que se debe tener. Es una aberración, en otras palabras, se sale de la norma. Ahora, que tú vas a echar eso abajo, no. Aquí lo que cambia la sociedad es la palabra de Dios, porque nos cambia a nosotros internamente. A cada uno, no importa cuál sea tu bronca, no importa cuál sea tu tendencia, no importa cuál sea. Tú, en la luz del Evangelio de la palabra de Dios, si tú vas a empezar a amar a Dios, si tú mismo dices, no quiero hacerlo. Ahora, ¿quiere decir que siempre va a tener éxito? No, pero vas a ponerle paro a ese asunto, y también pues pídele a Dios que llegues a viejo, porque cuando llegues a viejo ya esos pensamientos ya ni te vienen a la mente, o sea que pasaste la prueba. ¿Okay? Entonces tenemos maestros de escuelas que les pueden decir pues lo que sucede cuando se tratan de enseñarlo, de entrenar a niños, cuando el 80% de la clase viene de familias con un solo pariente que no tiene padres. Ustedes saben que la sociedad norteamericana es una sociedad patriarcal. Las sociedades nuestras son sociedades matriarcales, porque los hombres son irresponsables. Entonces, emprenden a la mujer y se van. ¿Okay? Y la mujer le dice, lo que me has hecho no tiene nombre ni apellido tampoco, porque yo me largo. ¿Verdad? O sea, aquí no queda nada ni vestigio. Y son chistes que hacemos nosotros, que son simpáticos, sí, pero en realidad, la realidad de la metafísica es errónea, porque lo que pasa es que destruye a la nación. No hay cosa fuerte. Entonces, llega a convertirse en un desastre. Es un desastre que no tiene remedio, y todo eso comienza allá afuera, pues. Y después los materialistas y socialistas dicen, ay, pobrecitos, miren lo que les está pasando. O sea, ellos van a tomar papel en el asunto, y ellos van a utilizar como el león rugiente la presa fácil, la presa débil, para fomentar su manera de pensar y para implementar su política para ganar el poder. Recuérdense lo que dijimos. que en esta diapositiva que tienen en la pantalla, la integridad de la comunicación es engañosamente la que profesa la verdad para impulsar su agencia. Y eso es lo que hacen estas personas. Entonces tenemos que tener esto en mente, tenemos que ser sabios. La palabra de Dios te da la sabiduría necesaria para que tú entiendas estas cosas. Bien, entonces todo esto llega a convertirse en un desastre que no tiene de remedio y como les dije, comienza allá afuera. De paso, los que producen esta manera de pensar son los mismos comunistas y socialistas. Ellos han causado esa condición de destrucción por medio de sus políticas. Recuérdense, de las cenizas se levanta el fénix, ¿verdad? Eso es uno de los dichos que tienen ellos, porque perseguir esa política les da a ellos el poder. Y ese es el motivo por el cual las misiones cristianas en las áreas urbanas de los Estados Unidos en el siglo XIX resolvían ese problema o lidiaban con el problema de la pobreza 100 años antes del socialismo en los Estados Unidos, y tenían éxito debido a que las misiones cristianas en nuestras ciudades durante la revolución industrial que estaba llevándose a cabo en los Estados Unidos, ellos tenían que lidiar con aquellas personas que no tenían viviendas y con la pobreza pues en general. ¿Cómo se supone que lo hicieron? Bueno, esas misiones no eran respaldadas con dinero del gobierno federal, para comenzar. Entonces no tenían la agenda del gobierno federal. Y simplemente lo que tenían ellos era el dinero de las misiones, que eran mantenidas con los dineros que aportaban los cristianos y era controlado por los cristianos. O sea que no era controlado por los impuestos a los ciudadanos. De paso, este asunto de los impuestos ha incrementado dramáticamente. Comenzaron con 1% y ahora eso se ha ido, pues, 1% de lo que tú te ganabas. Ahora está, lo han llevado, en un momento lo llevaron hasta el 70%, ahora está en 30%. O sea, de lo que tú te ganas, se lo roba el gobierno, básicamente, de lo que tú te ganas. Entonces, aquí les quiero dar una pequeña historia acerca de un artículo, pues, que se encuentra en la revista The World Magazine, donde este señor Marvin Olasky, así se llama, Marvin Olasky, que hizo una investigación extensa del tema, ese tema de la pobreza y del tema de la falta de vivienda y el tema social, básicamente, nos ofrece una fascinante historia acerca de lo que es la verdadera red de bienestar social. Eso es algo muy interesante. Y ese fue el libro que Marvin Olasky escribió en el año 1994. Libro que Newt Gingrich, ustedes han oído hablar de Newt Gingrich, que él fue el presidente, pues, si le pueden decir eso, del Congreso. Él era el que dirigía el Congreso, Speaker, no me acuerdo. ¿Perdón?
Speaker of the House.
Speaker of the House, le dicen en los Estados Unidos, sí. Y que era un hombre muy, muy correcto. Y se lo dio a cada miembro del Congreso de los Estados Unidos. Y esa fue la manera en la cual a mediados de la década de los años 1990, llegó esa ola de reforma del sistema de bienestar social. Y el asunto es que ocurrió porque vino un hombre, un judío, ateo, cuando estaba en la Universidad de Yale, banderita, ¿verdad?, que se llamaba Marvin Olasky, que llegó a ser cristiano. Fíjense ustedes. Y debido a su obsesión por la justicia social como marxista, cuando llegó a ser cristiano dijo... Él se hizo, pues, la pregunta, ¿cómo fue que resolvió la cristiandad este problema? El asunto es que él estaba en el estado de New England y ahí iba a las bibliotecas en New England y New York y algunas de Virginia, y ahí leía las obras de los cristianos y lo que ellos habían hecho al respecto de la pobreza que existía en el siglo XIX, que explicaban cómo ellos habían llevado a cabo esa función, y esa fue la fuente de su libro. ¿Okay? Entonces... ese es el tipo de cosas que vamos a ver más adelante en el libro de Deuteronomio. ¿Y por qué? Porque en la escritura hay las respuestas para todo tipo de problemas sociales, políticos, personales, y estas son las respuestas que funcionan. ¿Por qué? Bueno, regresemos al asunto de la ética divina. Dios es el creador, por eso Moisés dice, Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, de todos los seres vivientes. ¿Quién los hizo? Dios. ¿Quién nos puede programar? Dios. Lo que pasa es que el hombre tiene libre albedrío y tiene que ser programado después de su salvación. Los animales son programados de fábrica. Una gallina, tú no lo tienes que... Ella hace eso normalmente y picotea y saca, sabe lo que tiene que hacer. Nadie le tiene que decir. Los caballos hacen lo mismo. Todos los animales están programados de fábrica. ¿Okay? Tú los pones en un lugar y ellos van a hacer lo mismo. Y se van a buscar la vida como se la tienen que buscar porque ya está programado. El hombre no. El hombre lo puede programar en la tierra mientras tiene alma y cuerpo. Pero para que entienda las cosas de Dios tiene que nacer espiritualmente. ¿Por qué? Ahora requiere información espiritual. Esa información espiritual viene por medios espirituales. ¿Sí se dan cuenta? Y por eso nosotros confesamos nuestros pecados para que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y tiene que recibir esa programación a queriendas. O sea, tiene que utilizar tu propio libre albedrío para decirle a Dios, yo quiero conocer a mi Señor. Entonces ahora tenemos algo diferente. Ahora el hombre por su propio libre albedrío, cumpliendo los designios divinos del conflicto angélico, para demostrarle a Satanás su justicia, su misericordia y su amor, entonces el hombre tiene libre albedrío para escoger. Pero va a haber un grupo que, a pesar de que Satanás gobierna el mundo entero y tiene todos los recursos a su disposición, el hombre elige a Dios y se da cuenta de la verdad, de las cosas invisibles que antes no veía. Ahora puede ver todo perfectamente bien. Entonces, eso es algo maravilloso. Yo no sé si les comenté acerca de esta película de Matrix. Si no la han visto, se las recomiendo altamente. The Matrix, La Matriz, se llama. Tiene títulos en español. Véanla. Vean esa película, porque esa persona que la escribió, claro está, todas las cosas que se hacen hoy en día vienen de lo que ya se ha hecho. Y la mayor parte de los grandes escritores sacan muchos conceptos bíblicos para explicar ciertas cosas. El asunto es que en esta película hay un mundo virtual en que todas las personas viven, pero hay ciertas personas que son las que descubren que esto es un mundo virtual y que hay algo que los está comandando. Entonces es muy parecido pues al asunto bíblico. Es muy interesante. De todas maneras, nosotros tenemos a nuestra disposición el conocimiento de la palabra de Dios, que derrama su luz sobre todas las cosas en la oscuridad en que vivimos, ¿okay? Porque el mundo es un mundo de tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la su luz admirable nosotros podemos ver todas las cosas y zafarnos entonces de esa manera de esos ganchos que a nosotros nos agarran y nos mantienen aquí abajo esclavos del sistema cósmico. ¿Y cómo lo hacemos? Con el conocimiento de Dios y con el amor que le vamos a tener al Todopoderoso. Entonces, o sea que tenemos este asunto de que si destruyes la alianza del corazón con Dios, cada tentano pagano de construir una ética sin la fundación de Dios siempre termina en el subjetivismo. ¿Vieron eso? Miren, una de las cosas que ustedes van a escuchar en las universidades, en los colegios, es que tú nunca puedes decir siempre. Eso es lo primero que te enseñan. Nunca digas always, porque siempre hay una excepción. ¿Okay? Eso es lo que te enseña. Pero a través de la metafísica divina sí puede decirlo, porque Dios es el que hizo todas las cosas. Y él te dice, sí, esto es lo que va a suceder. Es lo mismo que ocurre si tú dejas un objeto que se caiga desde el centavo piso, va hacia abajo, a menos de que tenga alas y tenga motor y que vuele. Pero va hacia abajo, no va a subir. Siempre ocurre eso. Siempre es igual que un ser humano, ¿verdad? Con la contextura atómica que tenemos nosotros, no puede pasar por esa pared. Esa pared tiene una estructura atómica que es más densa, que no te permite pasar por ella, caminar por esa pared. Ahora Los Ángeles tiene una estructura atómica muy liviana y eso es puro hueco para ellos, y pueden pasar por esa pared. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, el asunto es que el ser humano no puede pasar. No, tú no puedes pasar por ahí porque no puedes. O sea, te tienes que desmaterializar para materializarte en el otro lado y eso no lo puedes hacer. ¿Okay? Entonces, todo eso, a menos de que estés viendo Star Trek, que donde sí te desmaterializan y te materializan por otro lado. Entonces, si sacas la ecuación de la ecuación a Dios, que es el creador de todas las cosas, como la autoridad final de tus normas, lo que es bueno y lo que es malo tiene que salir de alguien, tiene que salir de otra persona, ¿verdad? Y estas salen de algún líder poderoso que sale e impone su ética subjetiva sobre todas las demás personas, o sale de la misma persona, de una persona finita y terrenal con un conocimiento de 2 a 3% de lo que tiene que conocer de los asuntos, y en otras palabras pues es el uso de la quintesencia de la arrogancia, y eso es lo que proponen las personas muy inteligentes. Miren, las religiones hechas por el ser humano han sido hechas por personas sumamente inteligentes, pero esas personas han recibido información del sistema cósmico, ¿okay? O personas que como Platón y como Sócrates, que tienen una mente increíble, son pensadores grandes, ellos desarrollan sistemas de pensamiento que no vinieron de ellos particularmente, sino fue una cohesión de pensamientos previos a los que tenían ellos, simplemente que los unieron, le agregaron, sacaron, sustrayeron, adicionaron, para sacar ellos la conclusión que presentan el día de hoy. Y esos pensamientos de esos dos grandes también ya han sido mejoradas y perfeccionadas y esto y lo demás, pero llegan a la misma conclusión, al subjetivismo, porque con esos sistemas no puedes llegar a la verdad. O sea, si no puedes llegar a la verdad, ¿qué sucede? Bueno, si tú no puedes llegar a la verdad, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, entonces llega a ser una persona descarada, o sea, una persona que no cree en nada. ¿Me explico? Y si tú no crees en nada, llegas al ateísmo. Y como ateo, entonces no tienes una realidad futura. Entonces todo lo puedes hacer ahora. Llegas al despotismo, llegas a una serie de cosas que al final te conducen al nihilismo. Aquí voy a hacer lo que tenga que hacer porque esto se acabó. Como les puse a Mayweather ahí cantando en la televisión. Aquí no, aquí va, esto es todo lo que hay, vamos a disfrutar de todo lo que tenemos. O sea que esa metafísica que ellos tienen conduce a la destrucción. ¿Okay? A la destrucción. Nosotros no, nosotros tenemos algo muy poderoso que le queremos dar a otras personas si las quieren tener, pero no le puedes torcer el brazo para que ellas las tengan. Ellos tienen que querer recibirla. Entonces, el otro asunto que debemos notar es que si tienes una relación quebrantada con Dios, la cultura de esa nación se distorsiona y trata de vivir en contra de la realidad diseñada y creada por Dios. Y si vas a vivir tu vida en contra del manual de operaciones, vas a tener un grave problema. Vas a la destrucción. Y eso es lo que sucede con los países. Eso es una cosa gradual. No pasa de la noche a la mañana, sino que poco a poco se va implementando. ¿Cómo lo hace qué? La levadura. Poco a poco. O sea, mira, hasta que leuda toda la masa y echa a perder todo. ¿Okay? Ese es un asunto. Este asunto no solo funciona, sino que es más económico en una sociedad. El asunto de la metafísica divina, de lo que Dios ha propuesto para nosotros, funciona perfectamente bien. Es lo más económico. Cuando hablamos de la máxima economía, decimos que tú puedes adquirir algo de calidad por el precio más módico. O sea, no estás echando abajo la calidad, sino que llegas al punto en que con este dinero tú puedes comprar esta calidad. La máxima calidad la puedes comprar más cómodamente, ¿verdad? Porque has llegado al punto de balance y eso es importante. Bueno, el punto de balance máximo es el que proporciona Dios. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener. El resultado es la prosperidad económica. O sea, que Dios se prospera por medio de su palabra y no lo hace por medio de milagros. La persona quiere milagros, que me quiero ganar la lotería, Señor, ¿verdad? Y me quiero ganar la lotería, dame la lotería, dame la lotería. Y se la pasan orando para que le dé la lotería. O sea, que eso no tiene que ver nada con el asunto. Entonces, el asunto es que no solo funciona entonces, sino es el más económico en la sociedad. Y cada vez que hay un crimen, cada vez que hay un desafío a las leyes de Dios, hay un precio económico a pagar. Eso lo tenemos que tener en mente. Ese es el motivo por el cual en el reino milenario va a haber una gran prosperidad, porque las personas van a vivir de acuerdo con qué, con la manera que Dios ha diseñado para la sociedad. Y el resultado es la prosperidad económica, una gran prosperidad económica. ¿Por qué? Porque tú puedes retener lo que hiciste, porque tú haces negocio y la gente te está diciendo la verdad, porque tú tienes tu familia y nadie se está metiendo con tu mujer y tu mujer está buscando a otra persona, tienes una estabilidad extraordinaria, tus hijos están siendo entrenados de la manera correcta. Es una serie de cosas fantásticas que ocurren. Entonces, el asunto es que no puede haber prosperidad económica sin la estructura de la sociedad, con la metafísica divina. De otra manera, la sociedad colapsa. O sea que esa es la respuesta al asunto de la economía. No se puede tener una economía por medio de los programas gubernamentales. Solamente se logra con el programa divino, con el programa de Dios. Bueno, ahí vamos a terminar por el momento. Tengo mucha información que darles y como ustedes pueden ver, es sumamente interesante. A nosotros nos permite pensar con la palabra de Dios cómo el diseño divino a través de este programa que Él hace a través de los 10 mandamientos, Él controla a una nación entera con las normas y los principios divinos. Todo funciona. Y tan simple como 10 mandamientos. Así de simple. No tienes que hacer volúmenes, millones de páginas de leyes para que las cosas funcionen, sino simplemente te apegas a lo que Dios ha hecho y las cosas funcionan. Bueno, ahí terminamos, amado Padre. Te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el concepto que has preparado para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.